programa está toda una maquinaria. YSUS Radio Universitaria, de la mano con la comunidad universitaria en la web www.
Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Buenos días, amigos Radio Escucha, que nos acompaña martes a martes en A Equilibrio, un programa cultural. En esta mañana tenemos la grata visita de Mustafa Al-Salvadori, poeta, y Bilal Portillo, editor revista Biblioteca Islámica de la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador. Mustafa Al-Salvadori, buenos días.
Buenos días, es un placer estar con los oyentes de Ad Equilibrium a través de Radio Universitaria. Gracias por su invitación y estamos a las órdenes de todos los oyentes.
Bilal Portillo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Renato. Un placer estar nuevamente aquí en el programa Equilibrium. Un saludo especial para todos los amigos, especialmente para los oyentes de la comunidad universitaria y para todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales y también que nos escuchan a través del internet.
Nuestra colega Simi Jones.
Buenos días, saludar aquí a los invitados, un placer tenerles, también un placer que ustedes nos escuchen. Un saludo para todos los universitarios y personas externas a la universidad que nos escuchan.
Pedro Morales, gracias por estarnos acompañando y estar en los controles llevando la batuta de esta nave, ¿no? Así es que, amigos, antes de iniciar, pues vamos a hablar sobre lo que es la poesía islámica. Para ello tenemos dos expertos que nos van a hablar, pero quisiera leer un fragmento de un poema de un poeta, ¿no? Y luego vamos a decir quién es. La rueda de los cielos, rauda gira, aún después de mi muerte y de la tuya, y porque nuestra pena no concluya, contra tu alma y mi alma, ella conspira. Omar Khayyam, 1050-1122. Yo sé que le acabo de dar en el corazoncito a Bilal, a él le ha llegado, ¿verdad, Bilal? Hablemos algo de Omar Khayyam, háblanos, sí, porque veo que trae ahí...
Sí, para compartir con los oyentes un poco de poesía. Fíjate que en el caso de Omar Khayyam, es uno de los poetas persas más conocidos en el occidente. De hecho, yo me atrevería a decir que es el poeta del mundo islámico más traducido y quizás del que hay más estudios. De hecho, Borges, fíjate que era un traductor bastante frecuente de las obras de Omar Khayyam. De hecho, en español es el poeta persa del que más circula información. Omar Khayyam, estamos hablando de un poeta persa de hace ya muchísimo tiempo, aproximadamente unos 900 años por ahí, que bueno, una de sus obras más famosas se llama Los Rubayat, que es una colección de poemas que viene de una palabra árabe, rubay, que significa cuatro, porque por lo general estos rubayat son poesías cortas, por lo general sin títulos, y que tienen la característica que son el primero, segundo y tercer verso del poema son rimados, pero el tercero no. Entonces es muy curioso. Sin embargo, este Rubayat de Omar Khayyam es uno de los textos de poesía islámica más traducidos a los idiomas occidentales. Fíjate que una cosa muy curiosa que pasa con el caso de Omar Khayyam y de otros poetas que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo Sadi y también Hafez, incluso el mismo Rumi. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra hay círculos de estudios en universidades importantes que abordan exclusivamente la obra literaria de estos poetas. Quizás más adelante también, y en esto quizás nos va a ayudar Mustafa, vamos a hablar también acerca de lo que es en sí la poesía islámica, porque mucha gente la confunde con la poesía árabe. De hecho, toman a la poesía árabe como representante de lo que es la poesía islámica.
Y bueno, perdón que los interrumpa. Y más adelante también lo podemos tocar, porque incluso aquí formulaba una pregunta, porque se da la confusión de que si es árabe o es islámico. Ajá, correcto. Y por ejemplo, bueno, lo vamos a preguntar después con una categoría llamada la harcha. O sea, si es islámica o es árabe. Lo podemos discutir posteriormente.
Claro. Sí, claro. Bueno, y también quería agregar que es cierto que Omar Khayyam, como ha dicho el hermano Bilal Portillo, es uno de los autores, de los poetas más conocidos en Occidente, más traducidos en Occidente, y por ende, más mal interpretados y mal entendidos. Ajá. Por ejemplo, es razonable y lógico decir que los críticos occidentales estudian y analizan los versos de Omar Khayyam a través de su propio contexto. Es decir, aquellas imágenes literarias son traducidas desde un punto de vista netamente occidental, lo que viene a darnos un resultado muy alejado de lo que Omar Khayyam quiere decir en varios de sus trechos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Omar Khayyam habla del vino, habla de la embriaguez, un occidental, un crítico, pues entiende esa bebida alcohólica, ¿verdad? Y por supuesto de la borrachera. Sin embargo, el vino en las imágenes de la mayoría de poetas islámicos, la mayoría de poetas musulmanes en la poesía islámica, hace referencia a el éxtasis, ajá, divino, místico, gnóstico, y la borrachera sería entonces perderse en ese éxtasis divino. Así es la mala comprensión que hay por parte de nosotros occidentales de aquellos versos que no han sido producidos dentro de nuestra cultura.
Y es importante, a partir de la pragmática, el estudio de una obra literaria, en este caso, siempre debe de estudiarse bajo su propio contexto, porque llegamos a estos grandes errores garrafales donde analizamos algo bajo la base de lo que nosotros entendemos, cuando el autor tiene de por sí su propio contexto personal, su ideario de pensamientos, más el contexto en el que él se encuentra o el contexto al que él hace referencia en un momento determinado. Entonces es comprensible la confusión, porque es un error realmente hacer eso, porque sacas el texto de su contexto, entonces pierde su valor.
Eso sí. Bueno, y me estaban diciendo, estábamos platicando sobre qué era poesía islámica, ¿verdad?
Correcto.
Se hacía el cuestionamiento.
Sí, y la pregunta. Si es islámica o islamita.
Sí. Bueno, primero habría que definir qué es islámico. Bueno, islamía, dijimos, es un vocablo, es un adjetivo persa que en castellano se traduce por islámico. Entonces estamos hablando de poesía islámica, pero ¿qué es esa poesía islámica? Poesía islámica es toda aquella poesía producida en el mundo islámico y por extensión por los poetas musulmanes. Ahora bien, estamos, oye bien lo que he dicho, toda aquella poesía que se produce en el mundo islámico es poesía islámica, porque en el mundo islámico las sociedades que componen esos países están constituidos por una mayoría categóricamente musulmana. Por tanto, todo lo que se produce, incluso si la persona es practicante o no, se entiende como islámica, debido a que en el Islam, esa religión monoteísta, no hay una separación entre religión y ninguno de los otros ámbitos. Es decir, en el Islam no hay separación entre religión y ciencia, entre religión y arte, y todo lo que se produce tiene la base esa religiosa y está concatenado. Entonces, los grandes poetas de la poesía islámica eran musulmanes creyentes. Los grandes científicos del ayer y de hoy, incluso hoy que se habla tanto de energía nuclear, esos científicos son creyentes practicantes. Entonces, no se puede hablar de lo mismo de poesía cristiana como todo aquello que se produce en los países de mayoría cristiana. No se puede hablar porque no todo lo que se produce tiene que ver con cristianismo. Es más, ya dije, en el Islam no hay una separación, pero esa separación se evidencia claramente en las escrituras cristianas. O sea, hay separación entre religión y cristianismo desde el momento que ustedes, los hermanos cristianos que nos escuchan, tienen en sus escrituras, en el Nuevo Testamento, aquellas palabras de Jesús que dice: dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Muy bien, eso es lo que estaba viendo, esa visión del mundo islámico que mencionas. Lo que me llama la atención es que no hace esa separación, va. Poetas musulmanes, religión, es un todo. Es una visión, digamos, así, como en
englobante.
Englobante, sí. Holística, ¿no?
Integradora, sí.
Exacto, y que va más al perfil de la búsqueda de ese hombre, ¿no? De la mejora de ese hombre. Y el acompañamiento que tiene con la misma naturaleza. Así lo interpreto yo, así lo visualizo. Y cuando he leído poesía, por medio de Omar Hayyam, he visto esa visión que él tiene, ¿no? Ese acompañamiento, esa relación que tiene con la vida misma, el planteamiento de cómo uno puede ir mejorando día a día en su poesía. Eso es lo que me he estado leyendo. Y la leí a raíz de que en la revista hiciste una referencia, una interpretación. Bueno, dije, qué interesante. Y bajo el PDF, cabal, interesante cómo. Y fíjate que eso es lo bueno que ahora Salvador dijo, porque el contexto del vino, como él mencionó bastante vino, me quedó esa incertidumbre, ¿no? ¿Será de la embriaguez o qué tipo de vino estará hablando? Se me vino la duda.
Claro. Y para nosotros es tan obvio que no se refiere a la bebida. ¿Por qué es tan obvio? Porque estamos diciendo que esta gente era musulmana, creyente, ¿verdad? Y en el Islam, las bebidas embriagantes son ilícitas. Es decir, los musulmanes no consumimos alcohol de ningún tipo.
Sí, es curioso. En el caso de Omar Hayyam, que como bien acabas de apuntar, las traducciones que se han hecho a los idiomas occidentales, especialmente al inglés y al español, uno encuentra ese montón de metáforas en donde se utiliza el vino y la intoxicación como elementos fundamentales de la poesía. Eso ha dado lugar a que muchos estudiosos de la obra de Hayyam en Occidente hayan interpretado y que incluso hayan llegado a llamar a Omar Hayyam como el poeta libertino, porque interpretaron que Omar Hayyam se estaba refiriendo precisamente a un estilo de vida licencioso y que a través de la poesía él estaba avalando, digamos, de alguna forma estos estilos de vida. Sin embargo, los estudiosos musulmanes de la obra de Omar Hayyam están casi de forma unánime de acuerdo en que Omar Hayyam estaba utilizando en sus poesías toda una serie de alusiones de tipo místico, como nosotros le llamamos dentro del mundo islámico. De hecho, el vino, la intoxicación, la taberna, tienen sus similes dentro del lenguaje religioso. Por ejemplo, cuando se refiere a intoxicación, dicen algunos de estos estudiosos de la obra de Hayyam, se está refiriendo a embriagarse o intoxicarse con la presencia de Dios. Cuando habla de tabernas, por ejemplo, se refiere a los lugares donde se adora a Dios. Entonces él utiliza esta serie de conceptos para hacer alusión precisamente a situaciones, lugares y contextos que son de vital importancia dentro del mundo religioso del Islam. También importante lo que acaba de decir Mustafa en relación a lo que es realmente lo que él define como la poesía islámica y en general el arte islámico. De hecho, estuvimos dando un diplomado, un seminario acerca de arte islámico aquí en El Salvador. Creo que fue ese seminario el primero que se ha dado en toda la historia de El Salvador, en el cual los asistentes han tenido la oportunidad de tener una aproximación a lo que es el arte islámico. Y de hecho la duda de mucha gente era si el arte árabe era una representación fiel del arte islámico. Había esa confusión. Y en ese seminario se pudo aclarar que si bien es cierto, el arte islámico en general, incluida la poesía, tiene un enlace, por decirlo de alguna forma, fuerte con el arte árabe, porque por ejemplo el caso de la caligrafía, la recitación coránica, algunas cuestiones relacionadas con la arquitectura, tienen relación con lo árabe. Actualmente lo árabe representará nada más que un 10% del arte islámico en general. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de leer un poquito acerca de arte islámico, se darán cuenta que los mayores exponentes del arte islámico en el mundo no son precisamente árabes. De hecho, los poetas islámicos o musulmanes más conocidos son persas. La poesía islámica más conocida y traducida al occidente no es árabe, es persa. La música del mundo islámico que más se escucha y más se solicita en occidente es persa e india, no es árabe. Entonces eso es importante, es decir, lo islámico es un universo muy grande y lo árabe vendría a ser en esta constelación como una pequeña estrella.
Incluso pues, producto de esa enorme confusión, pues nosotros podemos enumerar una serie de anécdotas. Voy a decir solo una de ellas, Vilar. Claro. Alguien se comunicó a la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador, a sabiendas que somos una institución pionera en el intercambio cultural, en la cultura salvadoreña con cultura del mundo islámico, arte islámico. Y esta persona quería que colaborásemos, cooperásemos con ella para hacer un espectáculo de danza árabe.
La danza, ajá, del vientre.
Ajá. O sea, la danza árabe no tiene nada que ver con el arte islámico. No tiene que ver nada con el arte islámico. Entonces, para que vean, la gente no tiene claro qué es islámico y qué es árabe. Incluso piensan muchos que el islam es la religión de los árabes. Sí, cuando sí, la mayoría de los musulmanes no somos árabes. El 80% de los musulmanes no somos árabes. El país que más musulmanes tiene en el mundo es Indonesia y no tiene nada que ver con los árabes, ni en su historia, ni su etnia, ni su cultura, ni su lengua. Entonces, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes.
Interesante.
Hay árabes que son cristianos.
Claro.
Ajá. Los tenemos en Palestina. Hay muchos. Es más, los descendientes de palestinos, o sea, que son de etnia árabe, que han venido a El Salvador, los Saka, los Simantos, esos son cristianos, no son musulmanes.
Aquí,
incluso los Bukele, ¿verdad?
Sí, perdón. Bueno, aquí, para que nuestra audiencia, bueno, en ocasiones, allá sí, digamos, en términos sencillos, breves, ¿no? Podemos decir que el universo musulmán engloba a todos los demás universos, árabe, chiita, todo eso, ¿verdad? Para, sí, que quedemos ya bien claro. Antes de que vayamos, fíjate que quería poner un poema,
claro,
contemporáneo, ¿no?
Por supuesto.
Interpretado por una mujer, es interesante, uh-huh, y te voy a decir por qué es contemporáneo, claro, porque hace una alusión a un término en el cual afecta siempre a la comunidad islámica. Oigamos un poema de los tuyos y
perfecto,
luego vamos a escuchar el poema que tenemos acá pendiente y luego retornamos. Y si quieres, cuando retornemos, fíjate de que con Simi, ella me había mandado un material y me llamó la atención de que hay un poeta, Al-Ma'ari, ¿no? Fíjate que él, la historia dice que él quedó ciego a los 4 años y murió a los 84 años.
Sí.
¿Ciego? O sea, qué interesante, bueno, ese aspecto.
Y él viajó por todo, claro, el mundo islámico y de oídas aprendió de los grandes, sí, maestros. Y bueno, y tuvo muchos discípulos.
Claro. Sí. Después, si quieres, esa pausa, bueno, ¿hablas de eso, Bilal?
Bueno.
Ok, vamos a escuchar el poema de Salvador.
De acuerdo, se llama Sueños. Sé que la luz derrumba tinieblas y que las tinieblas me derrumban a mí. Por ello procuro despertar, descubrir una brecha para escapar de este interminable onirismo. Dormir es divertido cuando pensás que estás despierto. Pero si llega a tus oídos la noticia de que dormir es morir, ¿acaso no intentarías resucitar y escaparte de este interminable onirismo? El sueño me ha convertido en una sombra, y mi salvación se ha transformado en vos, una sombra que no conoce quién sos y no puede escapar de este interminable onirismo. Protagonizo el mismo drama noche y día. Sobre las tablas hay iglesias y sinagogas ofuscadas por las candilejas situadas al borde de un edificio. Un edificio coronado por una bóveda semiesférica y en cuyos hombros carga dos torres. Es en una de ellas hay un hombre que me anuncia: por esta brecha podés escapar de este interminable onirismo.
De la voz y letra de Mustafa Al-Salvadori, de su obra La sombra que sueña con vos. Vamos a escuchar un poema contemporáneo en estos momentos.
¿Qué misterio tiene la vida que le damos vueltas sin parar? Las dudas y porqués se llenan sin cesar. A veces solucionamos y otras las dejamos sin más. Yo encontré un camino que me dio a entender mi destino. Y a todo el mundo que pueda, le voy a ayudar. Porque mis dudas dejaron de atormentarme cuando encontré a Allah. Que Dios me ampare, porque nadie lo hará. Que yo me refugio en Dios del maldito Satanás. Cuando yo digo que solo hay un Dios y que Mohammed es su profeta, significa que soy musulmán. Que no me tomen por tonto, que luego todo se verá. Que no me tomen por terrorista, que ni a una mosca podría matar. Que Alá nos vigila a todas horas, bendito seas Alá. Ayuda al ciego que no ve, al sordo que no oye, y al ignorante que no entiende. Ayuda a los que no saben y creen saberlo todo. Ayuda al que está más loco y, sobre todo, ayuda a todo aquel que miente. Muéstrales el camino para que tu reino se llene de gente. Desata los nudos de mi lengua para poder hablar con ellos. ¡Ah, qué dolor siento aquí dentro! ¡Ah, que mi familia se va al fuego! Que no quieren ver, ni escuchar, ni entender lo que Alá ha dejado en sus libros. ¡Ah, que ya no puedo más! ¡Que me entristezco! Si pienso si la muerte le sorprende a algunos de mis parentescos. ¡Ay, Alá, ayúdame y hazles ver la verdad! Y si no quieren ver, que no vean, pero que no se diga que yo les mostré el camino para llegar a Alá.
Ya men yara, ya men yara, mathal ba'ud janahaha, janahaha.
Y bueno, si nos acabas de sintonizar, te informo que estamos hablando sobre poesía islámica junto a Mustafa Salvadori, poeta, y a Vidal Portillo, que nos visita desde la Asociación Islámica del Salvador. Ahora, antes de irnos a esta pausa, muy interesante la verdad, nos quedamos hablando sobre ese niño que se quedó ciego
Al-Ma'ari,
y sí, que se quedó ciego a los cuatro años. Y cómo a partir de esto sin importar su, claro, su ceguera, puede convertirse en un gran maestro.
En un gran maestro y en un gran poeta y exponente del arte islámico. De hecho, Al-Ma'arri, como ya lo decía Mustafa y como también lo acaba de decir usted, es curiosa la historia, ¿no? Porque de quedarse ciego a los 4 años, cuando alguien podría decir, bueno, está truncada la vida de una persona que a una corta edad se queda ciego. Sin embargo, Al-Ma'arri convirtió ese obstáculo, digamos, en una de sus grandes virtudes y en una fortaleza tremenda. De hecho, es precisamente la ceguera de Al-Ma'arri lo que hace
que
este niño, exacto, busque un refugio, por decirlo de alguna manera, y busque una fortaleza, un asidero, dentro de lo que es el estudio de las ciencias islámicas y también el estudio, en este caso, de la poesía y el arte en general. De hecho, fue alguien que viajó mucho, Al-Ma'arri. Una de las características principales de este poeta fue precisamente que fue una especie de poeta viajero, ¿no? Y a lo largo de esos viajes, él se fue haciendo célebre dentro de las personas que iba conociendo en estos viajes a diferentes países de lo que era en aquel tiempo y es hoy también el mundo islámico. De hecho, Al-Ma'arri junto con Mutanabbi son dos de los representantes más famosos de la poesía islámica a nivel mundial.
Sí, bueno, Al-Ma'arri, sería interesante citar algunas de sus obras. Por ejemplo, la más famosa es Al-Uzumiyat, que en español sería algo así como los menesteres, ¿no? Las cosas necesarias. Viene del vocablo lazem, que significa preciso, necesario en árabe, al-Uzumiyat. Y también tenemos al-Ghufran, que es como el perdonador. El perdonador, el que perdona. El indulgente.
Otra característica, si me permite, que es importante que los amigos que nos escuchan también conozcan y que está relacionado con lo que decíamos al principio, que Al-Ma'arri junto con, por ejemplo, el caso de Omar Hayyam o Hafez, por ejemplo, otro de los grandes poetas islámicos o musulmanes, es que tenían, digamos, también otra faceta dentro de su formación, una faceta importante que de hecho es casi integral con la cuestión de la poesía. Y es que, por ejemplo, el caso de Hafez, Omar Hayyam y Ma'arri también eran conocedores profundos de las ciencias islámicas, lo que vendría a confirmar lo que Mustafa ha dicho, que no hay en el Islam una separación entre lo que es la doctrina y lo que es en este caso el arte o la poesía. Porque, por ejemplo, Hafez, que de hecho significa, ¿no?, aquel que ha memorizado el Corán, era precisamente conocido en Persia, aparte de ser un gran poeta, como un memorizador del Corán, que es el libro sagrado del Islam.
Es decir que a toda la persona que se aprende el Sagrado Corán de memoria se le llama Hafiz. Y es por eso que él tenía ese epíteto.
Ok, muy interesante. Y es que, como ya lo decías, ¿verdad, Vidal? Es interesante cómo a partir de Al-Ma'arri, no sé si lo pronuncio bien, es bien complicado. En lo personal me parece bien complicado pronunciar los nombres, como algo que lo vemos y es algo que pasa, algo que interrumpe tu vida y la interrumpe y la dejas hasta ahí, pero en el caso de él, en lugar de poder interrumpirlo, le dio más alas y más fuerzas para poder convertirse en el poeta que hoy en día, bueno, claro, que fue y que hoy en día recordamos, claro está.
Claro, Dios no nos pone una carga más pesada de la que podamos soportar.
Incluso aquí tenemos unos, podríamos decir, los versos, y escuchad lo que dice: temed a Dios únicamente y por Él, soporta las penas y haz el bien, pues la abstinencia y la pureza de corazón son los únicos medios para salvarse. Muy interesante.
Sí, interesante.
Ahora, yo tenía una duda, aunque nos veamos, ya como le decía, ¿qué es la diferencia entre lo islam, el árabe, el musulmán y todo eso? Porque hay que, como ya lo dice, muchos, y me puedo ya quedar incluida, estoy aprendiendo esta mañana, confundimos esos términos.
Bueno,
ahora, sí.
Son tres vocablos, ¿verdad? Árabe, musulmán, islámico. Árabe denota toda aquella persona que pertenece a esa etnia, es decir, que es de etnia árabe. O a todo aquello que está relacionado a los árabes, es decir, vestuario árabe, por ejemplo, ropa típica árabe, danza árabe. Entonces, solo está relacionado con un pueblo, el pueblo árabe. Que la mayoría de árabes son musulmanes, eso es otra cosa. Pero no todos ellos son musulmanes. ¿Pero qué es musulmán? Musulmán viene del árabe muslim, que significa sometido voluntariamente a Dios, entregado a Dios. Eso es lo que significa musulmán, y con ese adjetivo se denomina a todas aquellas personas que tienen como religión el Islam. Entonces, musulmán es un vocablo que se utiliza solamente para las personas. Es decir, que no puedo yo decir ropa musulmana, porque la ropa no está sometida a Dios, es un producto del hombre, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, no puedo decir poesía musulmana. Entonces, musulmán solo son las personas. Pero las cosas que tienen que ver con el Islam y con los musulmanes son islámicos. Okay. Sí, puedo decir ropa islámica, vestuario islámico, poesía islámica, música islámica. Esa es la diferencia entre los tres vocablos que has mencionado.
Ok, muy interesante, porque como es hasta cierto nivel, se nos hace a veces, por ejemplo, la ropa es árabe, o sea, cosas así que tienden a ser como similares desde nuestro punto de vista, alejado del contexto.
Desde el punto de vista les parece similar la ropa de todos los musulmanes.
Correcto.
Sin embargo, si hubiese un poco de mayor atención, se fijarían que no todos los musulmanes visten igual. Sino que la mayoría suele vestir la ropa típica del lugar donde vive.
Muy interesante. Ahora, ya que estamos hablando de esas diferencias, yo les planteaba, ¿verdad?, hace unos momentos, si podría catalogarse esta poesía casi medieval, llamada Harcha, como poesía islámica.
Bueno, la verdad es que no hay que olvidar, y hay que hacer un, creo yo, un recuerdo, que durante la Edad Media hubo un faro de cultura en Europa que se conoció con el nombre de Al-Ándalus. Era o es lo que corresponde actualmente a la península ibérica. 800 años de presencia musulmana en esa región, obviamente que influenciaron de manera bastante intensa y muy notoria todo el quehacer cultural y artístico de esa región, incluida la poesía. De hecho, las harchas tienen un origen precisamente en lo islámico, porque, como ya dijimos al principio, muchos de los poetas de Al-Ándalus, es decir, de la época de la dominación musulmana de la península ibérica, eran poetas musulmanes que construyeron toda una poesía que influenció a la posterior poesía en español. De hecho, algunos de los más insignes escritores españoles de los últimos tiempos, entre ellos Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio Gala, por ejemplo, han escrito estudios, textos y antologías poéticas, traducciones incluso algunos, precisamente de esos poetas de Al-Ándalus. Han escrito novelas también. en donde han recreado esa época de dominación musulmana en la península ibérica, especialmente en el sur de España, es donde tuvo una repercusión fuertísima. De hecho, le comento, Simi, que los monumentos arquitectónicos de la península ibérica más visitados por los turistas internacionales en la actualidad son precisamente obras de arquitectos musulmanes. Por ejemplo, la Alhambra en el sur de España.
Arquitectura islámica.
Arquitectura islámica.
Arte islámico.
El Palacio del Generalife, la Aljafería en Zaragoza, son los lugares más visitados por los turistas internacionales y todos pertenecen a lo que nosotros hemos denominado arte islámico.
Y al principio, con relación a la misma pregunta que ha hecho la compañera, decíamos que arte islámico es todo aquel arte producido dentro del espacio geográfico que conocemos como mundo islámico.
Correcto.
Y extensivamente, usé ese adverbio, extensivamente, todo aquel arte producido por un musulmán. En este caso, las jarchas, que a las cuales estaban hablando, las jarchas son un producto artístico de musulmanes. Y ya hablando de nuestra época, tenemos arte islámico pues en todo el mundo, es decir, arte producido por musulmanes. O sea, pueden ser hechos propios de un país, incluso de El Salvador, pero si se ve a través de la óptica musulmana, se convierte en un producto islámico. Y es lo que tratamos de impulsar nosotros también al escribir estos libros, ¿verdad?
Correcto.
Poesía islámica.
Ahora, ya que menciona la palabra impulsar, y aprovechando aquí a Vidal, yo había formulado una pregunta con respecto, con respecto a la organización islámica en El Salvador. O sea, ¿cuál es la proyección social? Y ustedes mencionaban anteriormente también que se había hecho un taller o curso sobre arte. Entonces, ¿cómo esa función social se desarrolla en el país? Ya que es, sin duda, interesante. En lo personal me parece interesante porque todavía no acabo de llegar entre lo árabe, lo musulmán, islámico. Entonces, es muy interesante saber cuál es la proyección social de esa asociación, porque es necesaria, pienso, para las personas que nos interesa esto y saber qué es la diferencia, qué, cómo se puede ver, porque también en nuestro país se tiene esa mala costumbre de juzgar a partir de lo que otros dicen y nos dejamos de llevar por el concepto, no, ellos son raros, no, ellos son suicidas, todas esas cosas que en realidad desconocemos. Entonces, ¿cuál es el rol social que tiene la asociación?
Sí, desde hace más de 15 años que comenzamos este trabajo, nos planteamos de qué forma nosotros íbamos a conectarnos con la población, porque nosotros veníamos observando el comportamiento y la forma de trabajar de otras organizaciones islámicas en América Latina, y vimos que algo hacía falta y que algunas organizaciones se convirtieron, lamentablemente, más que en instituciones, como dice la compañera Simi, de proyección social, de conexión con las sociedades en las que viven, se convertían más en refugio o en clubes, por decirlo de alguna manera, en donde la pertenencia estaba dictaminada, de hecho, por cuestiones étnicas. Era tremendo oír hablar en aquel momento de mezquitas de los pakistaníes, o mezquitas de los egipcios, o mezquitas de los libaneses, cuando las mezquitas y las organizaciones islámicas son instituciones que tienen que estar abiertas para todo aquel que desee conocer. Como nosotros vimos ese vacío, dijimos, bueno, tenemos que hacer una organización que cubra esos vacíos. Pero necesitábamos también presentarle a la población algo novedoso, algo que no se estuviese de alguna forma promoviendo en otros lugares. Es así que decidimos impulsar lo islámico a través del arte. dijimos, tenemos que dar a conocer precisamente esa cara bella de lo que es la doctrina del Islam. Como dijimos, para nosotros no hay separación entre arte y doctrina. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, el día de hoy montamos una exposición de arte islámico, la gente, aparte de observar el contenido estético de una exposición de pintura persa, por ejemplo, de una exposición de caligrafía árabe, también se introduce a los conceptos doctrinales del Islam. Entonces, nuestra proyección social ha sido desde aquel momento precisamente esa: conectarnos y comunicarnos con la gente a través de las manifestaciones artísticas. Y para eso, la asociación implementa una serie de medidas, digamos, para dar a conocer el arte, entre ellos cursos de introducción al arte islámico, cursos de introducción a la doctrina del Islam, exposiciones, ciclo de cine, talleres de literatura, de idiomas y otra serie de actividades, bueno, simposios, charlas, conferencias, que nos ayudan precisamente a dar a conocer lo que es la doctrina islámica.
Para ello, pues, gracias a Dios, aprovechamos nuestra formación como artistas. Además, nosotros, gracias a Dios también, nos hemos convertido en los pioneros en este rubro. ¿Qué rubro? El intercambio cultural entre El Salvador y el Medio Oriente. ¿Por qué te hablo de intercambio? Porque nosotros no somos simples agentes que introducen arte y cultura de otros lugares. Nosotros también somos la vitrina de El Salvador en el Medio Oriente. Es decir, esta moneda tiene dos caras. Y esa otra cara es llevar el arte de El Salvador a los escenarios, a los ambientes, por ejemplo, de Irán, exponiendo facetas de la cultura de El Salvador. Y es por eso que te decía, analizamos incluso y hablamos en nuestros textos de cuestiones históricas salvadoreñas, pero vistas a través del musulmán. Y es el caso, como Renato, y te acordarás de aquel texto que se llama El Toro Romántico, que habla sobre los sucesos de 1932.
Bien, ¿qué les parece si vamos a una pausa de música tradicional del Oriente Islámico por cortesía del Radio Online del Minarete? Nuestros colegas acá, ya que tenemos el hermanamiento entre radios, ¿no?, y programas culturales, vamos a escuchar una música. Bueno. Amigos Radio Escucha, recuerde que acá la Asociación Chiita de El Salvador, la Asociación Cultural, les está brindando pues dos poemarios de Mustafa Al Salvador y La Sombra que Sueña con Vos, dos tomos, así es que usted puede marcar al 2511-2020 y decir que quiere un poemario, o simple y sencillamente nos manda un mensaje a la página fanpage a Equilibrium y puede decir que desea un poemario que lo ha escuchado acá en la radio. Así es que escuchemos esta música por cortesía de El Minarete, de Radio Online El Minarete. Thank you. Ahí estábamos con en esta oportunidad, amigos radioescuchas, recordándoles que tenemos dos poemarios: La sombra que sueña con vos, de Mustafa al-Salvadori, poeta. Y estamos hablando sobre la literatura islámica, la poesía islámica. Bien, ¿tenías alguna pregunta, Simi Jones?
Yo con sinceridad.
¿Una?
No, yo ahorita quería escuchar otro poema. Con sinceridad me gustaría escuchar un nuevo poema.
Bueno, ¿qué les parece si, ya que tanto hemos hablado de cómo nosotros a través de la poesía islámica también analizamos los hechos históricos de El Salvador, les voy a leer un texto justo de este libro que estamos obsequiando, que se llama El Toro Romántico? Mi avión tiene zapatos para caminar en el cielo y llegar cerca de la cerca de hielo de tus naranjas, sin cortarlas, sin síncopes cardíacos que lamentar. Con copas de té, maníaco, te admiro, me enamoro de vos, celebro tu cerebro, tu intelecto perfecto, insurrecto, tus tropas mal armadas y tus ropas de nieve. Te arroyo 9 veces como un toro todo romántico de lunes a jueves, como un loro cervántico de viernes a domingo, como un moro antigringo ante opresión de enero a diciembre. De repente fotografías lentamente con la lente de tu antigua Polaroid la estatua de un ajo y ajo tus ropas de nieve. Bajo de mi avión que se quita los zapatos para volar sobre tu alfombra, y el rojo de tus ojos me conmueve. Estás llorando vos por 1932.
Muy bien, ahí. Muy
interesante.
Bilal, ¿podemos hacer una valoración? Digamos, la incidencia que tiene, la escritura. Estamos hablando de poesía, tiene incidencia también la escritura. De aquellas palabras que tienen similitud con el castellano o con el español que tenemos. Por ejemplo, decimos Fátima, el origen de Fátima, de donde proviene.
Claro.
El ojalá que utiliza el salvadoreño en estos
el
casos.
El latinoamericano en general. Exacto. Utiliza muchos nombres, muchas expresiones y palabras que provienen, lingüísticamente hablando, del árabe. De hecho, los préstamos que hace el español del árabe en cuanto a palabras son muchos. ¿Qué es lo más popular en las culturas latinoamericanas en cuanto a esos préstamos? Bueno, el nombre Fátima, que es uno de los nombres femeninos más populares quizás en América Latina, tiene sus raíces precisamente hundidas en lo profundo del mundo islámico. ¿Quién era Fátima? Fátima era la hija del profeta Muhammad. Y de hecho, para nosotros, los musulmanes chiitas, los líderes espirituales del Islam provienen de Fátima, un personaje importantísimo y capital en la historia y el desarrollo del Islam. Entonces, obviamente, los castellanos prestaron ese nombre de los musulmanes que estuvieron en la península ibérica y se popularizó dentro de las comunidades cristianas de la península. Y obviamente, por cuestiones históricas que todos sabemos, cuestiones que tienen que ver con la conquista y la imposición en América Latina, ese nombre se traslada también a estos lugares. Y por eso hoy encontramos que muchas mujeres en El Salvador específicamente y en otros países de América Latina llevan el nombre Fátima. Lo que sucede es que hay una confusión. Obviamente que hay un lugar famoso en Portugal que es muy conocido por unas apariciones y que a ese lugar se le denominó precisamente como el lugar en donde se dieron las apariciones de la Virgen de ¿dónde? De Fátima. Pero ese nombre fue dado por musulmanes que habitaron la península ibérica. Hay que acordarse que Portugal era parte de la península ibérica y por ende no escapó de la influencia musulmana de más de 800 años en ese lugar. Y por eso es que muchas personas piensan que el origen del nombre Fátima es cristiano, pero realmente está muy hundido en lo que es la cultura islámica, especialmente en la familia del profeta Muhammad, ya que recordemos que su hija llevaba ese nombre. Y así hay otros nombres, fíjate Renato, que son de origen islámico, que están también muy popularizados en las culturas latinoamericanas. Bueno, ahí tenemos el caso del nombre Zaida, que es de Zaida, ¿no? Sí. Que también es muy, muy popular. Jazmín es muy otro nombre.
¿Y por qué no mencionar uno de los poemas más famosos en la lengua castellana? El mío Cid.
El mío
Cid. El mío Cid, pues, Cid, sí, es un vocablo español que hace referencia al árabe Sayid, que significa señor. Entonces, también, infelizmente, hay elementos en el español que son negativos y que hacen alusión a esa época en que los musulmanes vivían en la península. Elementos como aquello de no hay moros en la costa, porque despectivamente les llamaban moros, claro, y les siguen llamando despectivamente, sí, así, sí, hasta, sí, la, sí, fecha, sí, los moros, dicen, los moros.
¿Quién nos, de hecho, aquí, verdad que te interrumpa, que hay una danza, los moros,
por
y cristianos,
supuesto, moros y cristianos, alusión a eso,
tradición salvadoreña,
no, no,
diametralmente opuesta,
claro que no, es una batalla, verdad, de los cristianos, y entre los cristianos y musulmanes. Pero el elemento más negativo es el apellido castellano Matamoros, ajá, quiere decir mata musulmanes,
sí. Increíble.
Sí, es tremendo.
Pasa el que apellido no, mata musulmanes, mata moros.
Mata moros, claro. Es tremendo, ¿no? Como uno se da cuenta de algunas palabras de uso frecuente, apellidos incluso, que tienen sus orígenes en esas batallas, ¿no? Que se libraron en la península entre, como dicen popularmente en algunos textos y en algunas conferencias, batallas entre moros y cristianos.
Y claro, porque bueno, estamos sabedores de que el español se forma a partir del latín, el árabe y el griego. De Pero hecho, es interesante, sí, a lo que vamos, cómo las palabras que se retoman, por ejemplo, en este caso del árabe, tienen su propia historia y el cómo las venimos también a retomar hoy en día.
Claro, de hecho, el español es el idioma romance,
claro,
que tiene más influencia del árabe.
La diferencia entre el español y el italiano es justo esa, Bilal, que el italiano tiene, no tiene influencia del árabe como el español.
Como el español. Se marca una diferencia, ¿no? Uh-huh. El español con otras lenguas romances.
Sí.
Que el español tiene esa influencia y esos préstamos lingüísticos que provienen del árabe, que es una lengua semítica.
Imagínate, alcalde viene al de alcalde. Ajá, que es árabe. Ajá. Almohada, alcohol.
Almacén.
¿Cómo se dice camisa en árabe? Camisa. ¿Cómo se dice pantalón? Pantalón. Son palabras netamente árabes, todas estas. Alcanfor.
Alcanfor.
Ajá. Azafrán.
¿Ibas a leer algo? Vi que estaba seleccionando.
Sí, de hecho, pues sería interesante también que la gente pudiese escuchar algo, algunas traducciones de algunos de estos poetas clásicos del mundo islámico, de la poesía islámica específicamente. Otro de los grandes poetas musulmanes, representantes de la poesía islámica y también de los más traducidos al occidente, es Rumi. Es un poeta muy conocido en algunos países occidentales. De hecho, aquí tengo una, este es un texto, es una edición que viene en formato bilingüe persa con español, pero vamos a leer algo en español de este Rumi. De hecho, esta es una colección de Rubaiyat también, de esas poesías cortas que les hablé al principio. De hecho, hay dos, y esto para que nos sirva de dato, hay dos géneros poéticos muy conocidos, que son el Rubaiyat y el Ghazal, que son quizás los géneros poéticos del mundo islámico más traducidos al mundo occidental. El Ghazal vendría a ser lo que conocemos nosotros en español, o algo parecido a lo que es la oda. Bien, vamos a leer entonces algo de Rumi. Dice así: he venido a llevarte de la mano para privarte de tu corazón y de ti mismo, y colocarte en el corazón y en el alma. He venido en primavera a tu morada, oh Rosal, para enlazarte con mis brazos y estrecharte. He venido a conferirte en esta morada el esplendor. Te llevo a lo alto del firmamento como la oración de los amantes.
Muy interesante. ¿Por qué no nos lees uno tú, Mustafa?
Bueno, me gustaría leerte unos versos de Saadi, otro de las eminencias de la poesía persa. Primero, para oír la musicalización en la lengua original, me gustaría leer, solo son dos versos pequeños, en persa y posteriormente en español. Tocas mohnate digarom bigami, nashoyad que nomad nahonad adami. Quiere decir, si eres indiferente ante el dolor humano, no mereces llamarte ser humano.
Muy interesante, me gustó. Y que, ¿cómo se aprecia el lenguaje ajeno, pues, porque no es nuestro? Sí, o sea, hasta la forma en que se ha escrito tiene más sentido, porque se está diciendo en su idioma natal. Original. Sí, correcto.
Tiene su propia musicalidad.
No, y la verdad es que es muy profundo, porque imagínate, te está diciendo que, pues, aquella persona que es indiferente a las penas, las dificultades, los problemas de los demás, pues la verdad
no tiene
que
derecho.
No me desea
ser derecho humano.
Okay. Bien, amigos, recordemos, tenemos La sombra que suena con voz, de Mustafa al-Salvadori, dos poemarios para que ustedes se los lleve a su casa, que los lea. Solo mándenos un mensaje a la fanpage a Equilibrium o márquenos 2511-2020. Llegamos al cierre de este programa, Bilal.
Sí, un agradecimiento especial, Renato, a tu persona, Simi también, que ha estado aquí acompañándonos a lo largo de la transmisión de A Equilibrium. Y un saludo especial y un agradecimiento a todos los amigos que estuvieron pendientes de esta edición del programa, en especial a la comunidad universitaria.
Mustafa al-Salvadori.
Ha sido un gran placer estar compartiendo nuevamente el estudio con el compañero, amigo y poeta Renato Jaén y con nuestra amiga Cine Jones. Esperamos que los datos aportados hayan sido de provecho para toda la audiencia, y también tenemos la esperanza de que no sea la última vez que hablemos de estos temas tan importantes, a los cuales somos pocos los que tenemos acceso debido a que los medios de comunicación no se preocupan por educar.
Estoy, bueno, primero agradecerles por la visita y pues retomarle la palabra a Mustafa, pues es muy interesante, y como siempre lo decimos, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, mientras más se potencie la sabiduría de otras culturas, más sabremos del mundo. Entonces, un placer tenerles y volverlos a ver y también aprender, porque hay muchas cosas que aprender del Islam.
Bien, amigos, hasta aquí llegamos. Nuestro agradecimiento a Pedro Morales, también a nuestro colega Julio Hidalgo, que son los encargados de la imagen, Instituto de Equilibrium. Se despide de ustedes, Renato Jaén. Será hasta el próximo martes. Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria.